Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer el Fútbol Club Barcelona conseguía su 27º título de liga y así lo celebraban los jugadores en el vestuario de Cornellà. Mientras que el Barça lo celebraba en Cornellà, los aficionados culés celebraban tener a 14 puntos al Madrid y a 16 al Atlético. El primer contacto entre el barcelonismo y sus jugadores se produjo en la Ciudad Deportiva, donde llegaba el autobús, fuegos artificiales y cánticos. Y hoy es el día previsto para que Barcelona se eche a las calles, para que Barcelona agasaje al equipo de Xavi Hernández, al equipo del Barça, a sus jugadores y a sus directivos. Así suena Barcelona. Nos vamos directamente a Sarrua, al lado del autobús del primer equipo del Barça. Está Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, hola, Manolo. Miles y miles de culés por las calles de Barcelona celebrando ahora mismo con los campeones de Liga. Música a todo trapo. Aquí en Plaza Cataluña, en el centro de la ciudad, Xavi de los más animados en la parte delantera del bus de la Sabineta. Pedri muy entregado, hablando con la gente, incluso firmando plátanos. Busquets emocionado en segundo plano con gafas de sol. Hacía 5 años que el Barça no celebraba en las calles de Barcelona y se nota la locura de la gente, que incluso lanzan móviles al autobús, a los jugadores, para tener su selfie. Ha empezado en el Camp Nou, donde Laporta ha felicitado a los futbolistas. 7 kilómetros de desfile, va a terminar el Arco del Triunfo y así lo festejaba Ter Stegen en el autobús.
Bueno, es diferente, cada vez es súper especial y se ve que la gente le hace mucha ilusión vernos y nada, a nosotros es un orgullo compartir esos momentos con ellos.
Bueno, decía Elena que se ha echado el barcelonismo a las calles. También Víctor Navarro en otro punto, al lado de las Rúas. ¿Cómo están los aficionados del Barça, Víctor?
Bueno, es una locura, estamos en Plaza Cataluña, ahora para la comitiva aquí, va a haber un festejo impresionante, la Plaza Cataluña a reventar, hay 450 miembros de cuerpos de seguridad entre Mossos y Guardia Urbana y seguridad privada para velar por la seguridad de esta rúa, ahora se pararán, vemos a Araujo, que es de los más aclamados, al grito de uruguayo, uruguayo, y ahora nos pararemos aquí, aún queda más de una hora. Y la afición lo celebra con ganas, muchos niños pequeños que viven su primera rúa azulgrana.
El barcelonismo está celebrando lo que ayer no pudo hacer, porque ayer la idea era celebrarlo en el césped de Cornellà. Pero desde el primer momento el Barça se encontró este ambiente hostil. Gritos de puta Barça, expresados por los seguidores del Español. Pita el árbitro de Burgos Bengochea, el Barça se proclama campeón, lo quieren celebrar y ¿qué es lo que ocurre, Munilla?
Llevaba el Barça 2 minutos y medio celebrando el título con un corro en el centro del campo, cuando desde la curva del fondo empiezan a saltar decenas de ultras hacia ellos.
No, la gente pita en la zona de la curva, cuidado, porque hay algunos que están intentando saltar al campo y deberían meterse.
Los jugadores se dan cuenta enseguida de la gravedad y corren en estampida hacia el vestuario. Se libran de milagro mientras la seguridad privada y la policía intentan frenar a los ultras. Uno se llega a colar, pero la policía le detiene ya dentro del túnel, mientras desde dentro Araujo le reta. Entra, guapo, entra, le dice Araujo, y entre tanto Sergio Busquets está fuera de sí. Golpea el túnel mientras sus compañeros le intentan calmar. Fuera la seguridad privada de la policía han hecho un tapón en la bocana, evitando que los ultras entren al vestuario. Unos 200 violentos están campando a sus anchas por el campo, lanzando a la policía vallas publicitarias, botellas, sillas y todo lo que encuentran, mientras parte de la grada además les jalea. La policía avanza, les hace regular, pero vuelven y entonces empiezan a gritar al palco directiva dimisión mientras siguen lanzando de todo. Y cuando van 10 minutos de trifulca, las amenazas por megafonía de hacer uso de la fuerza comienzan lentamente a hacer efecto hasta que los ultras reculan definitivamente.
Bueno, aquí hay una cosa muy clara. La primera premisa es que los verdaderos culpables de todo lo que ocurrió en el día de ayer fueron los ultras que saltaron al terreno de juego demostrando que no son cívicos y que quieren y que deben marcharse de un campo de fútbol. Hoy ha hablado el expresidente del Barça, Joan Colet, dice que la culpa es de los jugadores del Barça por provocar.
Yo sí que pienso que fue una provocación, por todo lo que vino antes, por todo lo que se había acordado y por todo lo que pasó. Incluso lo reconoció el propio Xavi, que probablemente no lo tendrían que haber hecho, probablemente ellos se querían ir. Lo que no puede ser, se había llegado a un acuerdo de club, mozos de escuadra lo habían aconsejado. ¿A qué viene después todo el tema del corro? Pues yo creo que esto sí, fue una provocación reconocida por ellos mismos.
Bueno, y a todo esto hay que buscar respuesta. José Luis Gil, ¿qué dice el español? ¿Qué cuenta el equipo Perico?
Información a la que ha tenido acceso Sports Cope. Desde mitad de semana, el español tenía el ok del Barça para que en caso de alirón azulgrana, la celebración fuera íntima y sin alaracas. La iniciativa parte del coordinador de Mossos de Escuadra del español, que traslada a su homólogo del Barça la necesidad de una celebración en petit comité, a lo que el Barça dice estar de acuerdo. El pasado jueves se ratifica ese ok en una segunda reunión entre coordinadores de uno y otro club. El mismo domingo por la mañana, en una tercera reunión, otro ok. Y al descanso del partido se vuelve a recordar dar la consigna. A 10 minutos del final del partido, el coordinador de Mossos de Escuadra del Español baja al túnel de vestuarios y le recuerda al coordinador de seguridad del Barcelona el pacto. Nada en el césped, ni siquiera flash interviews. El resultado ya se ha visto en vano. Siempre, según el español, es el coordinador de seguridad del Barça el que reconoce a los periquitos que no ha podido controlar a los jugadores. Mientras tanto, y todavía en caliente, a Mao Ye, CEO del Español, no le quedaba otra que condenar lo acontecido en el césped.
Queremos pedir disculpas al mundo de fútbol por estos hechos. No es la imagen del español, ni mucho menos. Por muy minoritario que sea, no representa a nuestro club. Y desde el club haremos todo lo posible y para erradicarte de este tipo de hechos que no volverá a pasar en nuestro estadio.
Bueno, cuidado por tanto esta información que adelanta la cadena COPE en Barcelona. Había pacto entre el Barça y el español para no celebrar el título en el césped, según... Repito la versión del español. ¿Qué dice el Barça, Víctor Navarro?
Bueno, no han hecho ningún comunicado, pero en la cúpula del Camp Nou no quieren entrar en una batalla institucional. No les gustó lo que vivieron en el césped, pero no quieren que llegue más. Se centran solo en celebrar ese título de Liga. Y anoche ya el vicepresidente Rafa Yuste aseguraba al micrófono de Elena Condis que no se pueden dar esas imágenes, pero evitó echar más leña al fuego.
Pues son incidentes que no se tendrían que ver en ningún estadio y ojalá no se repita en ningún estadio más.
Bueno, quería poner cordura a Xavi, finalmente la puso Joan Bayori porque fue el que rápidamente le dijo a los jugadores, vámonos al vestuario.
Sí, Xavi sobre la celebración de sus futbolistas dijo que es normal celebrar un título que ha costado tanto ganar sin ánimo de provocar a nadie, que él se metió rápido para adentro porque entendía que tampoco hacía falta alargar más la celebración, que les dijo a los futbolistas que había que entrar y trató de quitarle hierro a lo que vino después, más interesado en hablar del título conseguido.
Yo ya estaba dentro, ya creía que era el momento de entrar y celebrarlo dentro porque tampoco estábamos con nuestra gente, pero no hay que darle más importancia, normal y es emocional que lo quisiéramos celebrar y no ha sido porque estábamos en el campo del rival de la ciudad, no, era porque estábamos celebrando un trabajo que empezó en julio y que hemos sufrido muchísimo para conseguir esta liga, así que no hay que generar más polémica en esto, ¿no?
Pero a partir de ahora preguntamos, ¿qué le va a ocurrir al español? ¿Qué va a suceder con Cornellà? Piensen que el español se está jugando la permanencia en primera. La liga, el comité de competición, Fouto, ¿qué noticias tenemos?
Desde una fuerte multa económica hasta el cierre total o parcial de la grada del estadio de Cornellà son las posibles sanciones que están encima de la mesa, las deficiencias en seguridad o la puesta en peligro de la integridad de los jugadores del Barça cuando saltaron los ultras al campo serían los puntos achacables al Real Club Deportivo Español. La Liga, la seguridad del Club Perico y los Mossos trabajan desde anoche para identificar al mayor número posible de ultras. Todos los que sean identificados se les impedirá el acceso al estadio. Tanto Liga como Federación ya preparan sendos informes para enviarlos al comité de competición que se reúne el próximo miércoles.
A ver, Tomás Guas, aunque paguen justos por pecadores, ¿deberían cerrar el campo del Español?
Pues algún día habrá que animarse, claro. La grada desde donde saltaron, sin duda. Y a los implicados, puerta. Pero ya sabes, el club apelará, pondrá las imágenes de Figo y el cochinillo, la sanción que nunca existió, le darán la cautelar y cumplirá la jornada 16 o 20 de no sé qué temporada. Si pierde el recurso, claro. Pobre fútbol nuestro, de bochorno en bochorno.
Bueno, lo único cierto es que el Barça es campeón de Liga y Calvert 10, algunos la llaman la Liga de Xavi.
Sí, aunque al entrenador del Barcelona no le gusta personalizar, pero es indudable que es la Liga de Xavi, del Xavi entrenador, del Xavi portavoz y del Xavi apagafuegos a veces. Pero ante su primer gran título como entrenador del Barcelona, Xavi Hernández prefiere que esta sea bautizada como la Liga del Barça.
No, no es la Liga de Xavi, no, y no me hace sentir bien escuchar que es la Liga de Xavi. Es la Liga del Barça, ¿no? De un Barça que está creciendo, de un Barça que está evolucionando, de un Barça que está generando casi casi una nueva etapa, una nueva era, pero hay que seguir creciendo, ¿no? Creo que hemos hecho un gran trabajo de equipo. Los jugadores han sido...
Bueno, Xavi no quiere ponerse los galones. Jugadores, es la Liga de Ter Stegen, es la Liga de Lewandowski. ¿Qué es lo que dice ese vestuario, Elena Condis?
Esta liga es muy especial para muchos, porque es la primera con el Barça para hasta 15 jugadores. Son los capitanes de Dembélé, que hoy cumple 26 años, saben lo que es ganar este título de azulgrana. Lo decía Busquets. Es muy emocionante, se despide con 9 de 15 ligas y la levantará como primer capitán. Busi está ahora mismo emocionado en el bus, también Pedri Araujo, porque nunca antes habían ganado una liga.
Yo creo que hemos hecho una liga espectacular, hemos sido un equipo muy fuerte, muy sólido, muy solidario. El objetivo era claro y hemos luchado por él, yo creo que somos justos.
Aunque uno viendo las imágenes piensa que esta es la liga de Laporta, porque madre mía, cómo celebró el triunfo, Bayori.
Sí, sí, Laporta enloqueció en el vestuario de Cornellá, celebrando por todo lo alto la liga, saltando, gritando, fue duchado por los futbolistas. Después lo celebró en un local de la ciudad con la directiva y el staff técnico. Era el gran objetivo de la temporada. Se ha conseguido, le dio mucho mérito a la labor que ha hecho Xavi y espera que sea el inicio de una etapa exitosa.
El millor equip és el que guanya la liga.
Porque ha sido una liga pues muy trabajada, de mucho esfuerzo, pero sobre todo esto, ganar a 4 jornadas del final y a ser campeones, quiere decir que hemos trabajado bien y bueno, hemos...
Y la gran pregunta que nos hacemos, Dani Senabre, ¿es mérito del Barça este título o de mérito de Real Madrid, Atlético de Madrid y resto?
Hombre, Manolo, dímelo tú. O sea, el Barça se puso líder el 5 de noviembre, no volvió a dejar el liderato, ha estado 7 meses, va a estar 7 meses ahí arriba. Ha ganado la Liga a 14 del segundo, a un mes de que acabe, con el Pichichi destacado y con el mejor Zamora de la historia. Si esto no son méritos, que el Madrid se ha desconectado, seguro. Pero exactamente igual que se desconectó el Barça el año pasado y no vi que nadie dijera que la Liga del Madrid no tiene mérito. Pues este año lo mismo, pero al revés.
Pues esperemos que tenga mérito el pase a la final del Real Madrid el miércoles y del Sevilla el jueves.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Suena la Champions. El Madrid mañana viaja a Manchester y la pregunta es... Miguel Ángel Díaz Bollarizo, ¿viaja Eduardo Camavinga?
Sí, viaja a Camavinga, hoy ha pisado el césped, ha tocado balón, mañana se espera que se entrene con normalidad y apunta a titular. Ancelotti se lleva a Manchester, a toda la plantilla, a 24 futbolistas en el 11, solo hay una duda, saber si Rodrigo va a ser o no titular. Recordemos que el italiano confirmó a Rüdiger en la defensa el sábado pasado después del Getafe. Tenemos árbitro también, será el polaco Marciniak que pitó la final del Mundial.
Los rivales del Madrid, los del Manchester City con media Premier en el bolsillo y con qué noticias, Araúz.
Pues el City prepara ya el partido del miércoles, Manolo, con la alegría de saber que salvo hecatombe va a ganar la Premier League después de su victoria y la posterior derrota del Arsenal. El domingo ante el Everton, Guardiola reservó a 4 futbolistas de los teóricamente titulares. Fueron De Bruyne, Grealish, Bernardo Silva y Stones, que descansaron y todo apunta a que el central Nathan Ake volverá a ser la principal baja del City en la vuelta de las semifinales de la Champions.
Eso será el miércoles. El jueves el Sevilla se enfrenta a la Juve. Ayer Allegri rotó, el equipo ganó 2-0 y ¿qué noticias tenemos para el jueves del equipo sevillista, Víctor Fernández?
Todo al rojo, Manolo. Es la campaña que ha lanzado el Sevilla de cara al jueves. Ya la ha iniciado todo a un partido. El Sevilla se va a jugar el jueves, como dices, ante la Juve. A una carta la posibilidad de meterse en la final. Va a haber lleno espectacular, se ha vendido todo y Mendilibar va a poder contar con Ocampos y también le aprieta a Suso para que pueda entrar en la lista de convocados. La temporada está concentrada en un partido. La cuenta atrás ha comenzado.
Bueno, hay que decir que el Sevilla, ojito, quiere entrar en Europa por dos vías. Una directamente Champions, ganando la Europa League, y otra por posición. Va a pelear el próximo fin de semana con el Betis. El Betis hoy juega con el Rayo, un partido clave que pita Pulido Santana. Y López Catalán, el vicepresidente del Betis, arrea al Barça diciendo que la plaza del Barça va a quedar blanca porque le van a sancionar.
Lo hemos dicho muchas veces, estamos muy preocupados y consideramos que es muy grave lo que ha pasado con el Barcelona durante esos 17, 18 años en los que está demostrado que han pagado 7 millones de euros a una empresa del vicepresidente de los árbitros, ¿no? Entonces es muy grave. Todos sabemos que la UEFA ha entrado con una investigación a ver esos hechos, y esperamos que durante el mes de junio, pues de esa investigación, pues puedan sacar unas
conclusiones. El Betis quiere ser quinto y por tanto meterse directamente en Champions. Para eso tiene que ganar esta noche. Vámonos al Villamarín. Noticias, escalera de ese Betis Rayo.
Calienta los dos equipos en el Villamarín. Pellegrini hace dos cambios respecto al último partido. Entran Edgar y Luis Enrique. Por su parte, Iraola repite la misma alineación del último encuentro ante el Valladolid. El Betis, como dice Manolo, si gana, dejará casi sentenciado el puesto de Europa League. Pero ojo, que si el Rayo consigue ganar en Sevilla, se colocará a tres puntos del Betis. Lo pita Pulido Santana, y en el VAR, González González.
Bueno, hablando de árbitros, decir que ayer Ortiz Arias no tuvo mucha suerte, le anuló un gol a Escudero cuando la pelota entraba y él todavía no había hecho sonar el silbato. Pecholano, el técnico del equipo vallisoletano, reconocía que el árbitro le había pedido perdón.
Le pidió disculpas, ¿sí?, en el entretiempo. Triste, porque lo dije la otra vez, somos instituciones.
Le pidió disculpas en el entretiempo, pero sigue la indignación en Valladolid, Amón.
Se acabó la paciencia en Valladolid. La afición indignada. El club esgrimiendo un nuevo eslogan: contra todo y contra todos. Y el presidente Ronaldo publicando expresiones como inadmisible, exigiendo explicaciones y diciendo basta ya, tras lo ocurrido ayer en Zorrilla. Incluso en el ámbito social, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ayer en el tramo final de tiempo de juego ponía en duda a todo el colectivo arbitral.
Y está bajo sospecha por razones evidentes. A que alguien aquí en este país se atreva a decir o a cuestionar la limpieza del arbitraje en España no es ninguna locura, ¿eh?, después de las cosas que estamos conociendo en los últimos tiempos. Entonces, yo lo que sí digo es que cuando los errores se producen casi siempre en la misma dirección, por no decir siempre, y los protagonistas son casi siempre los mismos, hombre, ya pensar en que es una cuestión de falta de calidad, ya no sé, yo creo que ser un poquito ingenuo.
A ver, Pedro Martín, ¿está bien pitado o es un error arbitral?
¿Pero qué pasa? ¿Que todavía hay gente que justifica lo que hizo Ortiz Arias en la última jugada de la primera parte? Pero si hasta Ortiz Arias después le fue a pedir perdón al entrenador del Valladolid. Que es una jugada que tiene una dosis de mala suerte, evidentemente. Pero también tiene una dosis de error y de desconocimiento de la jugada. Porque si el árbitro está un poco listo, espera un poquito y luego pita. Pero como no estaba pendiente de la jugada, se equivocó y pitó antes del tiempo. Error.
Nosotros estamos pendientes del descenso a segunda.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Vaya jordanita para el Valencia. Fue el único equipo de los de abajo que consiguió la victoria. Me imagino, Villarejo, que por fin vuelve el optimismo.
Sí, fue el fin de semana soñado, Manolo. Perdieron todos sus rivales directos, protagonismo absoluto para la cantera, que sale al rescate desde Paterna, con Alberto Marí convertido en héroe, con un golazo de cabeza 2 minutos del final del partido en Balaídos. Lo dicho, un balón de oxígeno a falta de 4 jornadas, a pesar de que Baraja avisa que todavía queda mucho.
Conseguimos 3 puntos que tienen mucho valor, porque sumar es muy complicado. Es muy difícil sumar. Afortunadamente esta vez nos ha sonreído.
Las sensaciones que deja la derrota del Español con el Barça, con el equipo penúltimo, ¿cuáles son, Juan Arias?
Francamente malas. La derrota del conjunto perico contra el Barça deja al Español a 4 puntos de la permanencia y con unas sensaciones que no invitan al optimismo. La fragilidad defensiva es un lastre y el efecto Luis García solo ha servido para sumar 4 de los 21 puntos. El calendario tampoco ayuda. En el horizonte aparecen Rayo, Atlético de Madrid, Valencia y Almería.
Tampoco pudo sacar bocado el Getafe en su visita al Bernabéu. ¿Cómo están por allí, Gema Santos?
Pues después de perder en el Bernabéu, la verdad es que los jugadores
jugadores estaban fastidiados porque no quieren, porque quieren y no pueden, Manolo, no les da para más, pero ya es encargado Bordalás de levantarles el ánimo y de convencerles de que pueden conseguir la permanencia. Y con Bordalás, la afición también cree en la salvación, porque de hecho esta tarde, hace un rato, se ha colgado ya el cartel de entradas agotadas para la finalísima del sábado ante el Elche. Saben que tienen que ganar como sea y así saldrán del descenso y podrán ya depender de sí mismos en
bueno,
la final.
Pues prepárense, eso será el sábado, pero el viernes juega el Valladolid y el Cádiz. Vaya partido, se va a jugar en Andalucía. ¿Qué sensaciones hay tras la derrota de ayer en Pucelamón?
Naturalmente, todo lo que ocurrió ayer en Zorrilla derivó en una derrota con la que no se contaba. Se tenía previsto puntuar ayer ante el Sevilla. Ahora, a intentar rascar 6 puntos entre la visita de un Barça, que llegará campeón a Zorrilla, y 3 rivales directos.
¿Y los gaditanos cómo andan, Rubén López?
En el Cadismo los ánimos van por momentos. Sensación de pesadumbre tras la derrota del viernes ante el Mallorca, pero conforme ha pasado la jornada y viendo los resultados de los rivales, los ánimos han ido aumentando, teniendo en cuenta, eso sí, que lo del viernes ante el Valladolid es una auténtica final para un Cádiz que llega en mala dinámica, pero sabiendo que tiene la salvación en casa y que con un calendario más asequible que los demás no puede dejar escapar más oportunidades.
Hay 2 Almerías, uno fuera y otro en casa. Este fin de semana le toca jugar en casa. ¿Qué sensaciones tenéis por allí, Jordi Folqué?
Como viene siendo habitual en la temporada, el Almería se aferra al Powerhouse Stadium, los 2 partidos que quedan ante el Mallorca este próximo sábado y frente al Real Valladolid para confirmar la permanencia esta temporada en la Liga Santander. Los de Rubi, con las bajas de Elvira Alture y de Keke Fernández para lo que resta de temporada, tienen al resto de la plantilla completa.
Oye, ¿y el Celta Santi Peón, tras la derrota frente al Valencia, se mete en un lío?
Y además, ¿de qué manera el Celta se ha metido en el lío por la supervivencia en primera división? Es verdad que con 39 puntos todo parece indicado a que el equipo de Carvajal siga un año más en primera división, pero ojo, porque los números son pésimos desde el último parón por compromisos internacionales. De los 24 puntos que ha disputado el Celta, tan solo ha sido capaz de sumar 5, con lo cual se ve abocado a pelear en el tramo final de temporada por eludir el descenso. Esto dijo al respecto el entrenador Carlos Carvajal tras perder ayer contra el Valencia.
Nos tenemos capacidad para conseguir puntos en cualquier del campo, tenemos más 4 partidos.
Pues tendrán que pelear y hacerlo pronto. Nadie quiere bajar, pero parece que tampoco nadie quiere subir. A excepción del Granada, todos los que iban arriba no consiguieron la victoria. Hoy juega otro, el Levante con el Ibiza en apenas unos minutos. ¿Con qué noticias, Zamora?
Si el Levante gana por 4 goles, se mete segundo y en ascenso directo a primera división. En el Levante no juega De Frutos y Soldado es titular ante un Ibiza que está ya descendido.
Pepe Torrente, el equipo de la jornada, ¿quién has designado?
El que tú decías, el Granada, 2-0 al Lugo y se coloca como líder a falta de 2 jornadas y con 2 puntos sobre el tercero.
¿Y el sonido rescatado?
Sin duda Asturias, de Víctor Manuel. Espectacular la canción en el Molinón antes del Derby Sporting Oviedo. Así sonó en tiempo de juego.
Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre.
Una figura, Víctor Manuel. La otra figura, ¿quién fue, Pepe?
Íñigo Vicente, del Racing de Santander, marcó el gol del triunfo ante el Eibar, un tanto que además certifica la permanencia cántabra.
Estamos hablando de ascensos, descensos. Tenemos ya resultado del sorteo del playoff de segunda ref a primera ref. Emparejamiento Bobadilla.
Compostela Tarazona, Utebo Recreativo Granada, Manresa Naval Carnero, Cacereño Valencia Mestalla, Atlético Sanluqueño Valladolid Promesas, Español B Atleti B, Gimnástica Segoviana Recreativo de Huelva, UCAM Murcia Peña Deportiva, Zamora Alavés B, Guernica Real Avilés. Unos partidos, Manolo, que se van a disputar los días 20 y 21 de mayo la ida y la vuelta será los días 27 y 28 del mismo mes.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver, Basteiro, hazlo bien que es el último día, que si no te echamos. Cuéntame qué va a ocurrir mañana en esa semifinal entre el Inter y el Milan.
El Inter no se fía a pesar del 2-0 de la ida y de que ahora sean locales en el Giuseppe Meazza. El Milan casi con toda seguridad va a recuperar a Rafael Leao, tal y como ha confirmado el técnico del Milan, Pioli, que ayer vio como los ultras del Milán pasaron factura a sus jugadores tras caer contra el Spezia en la previa de un partido del que saldrá el primer finalista de esta Champions League.
Que te vaya bueno y bonito, y si no, aquí te esperamos. Gracias, Avilés, Manolo. ¿Qué destacamos de la jornada internacional?
Pues que al margen del City en la Premier, en unos minutos juega el Liverpool contra el Leicester, obligado a ganar si quiere meterse en Champions. En la Serie A ya vemos lo mal que le va al Milán, tiene complicado meterse en Champions a la espera de lo que pase con la Juve. En la Bundesliga sigue líder el Bayern a un punto del Dortmund, y en la Ligue 1 ganó el PSG y está más cerca del título.
Nosotros volvemos para hablar de Carlos Alcaraz.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y prácticas aseguradas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Hoy en día, si quieres algo bueno, lo tienes que pagar como si fuera sangre de unicornio. Entonces, claro, tú entiendes que yo me haga de Yastel y me quede loca, porque puedo tener una fibra buenísima, móvil y 5G por $43.95. Precio definitivo. ¿Qué es eso de que lo bueno cuesta? De eso nada, monada. Llama a Yastel. Al 1510.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, porque es que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es número uno del mundo, pero qué mala noticia hoy, Ángel García. Carlos Alcaraz ha perdido.
Ante Marozsán, Manolo, un húngaro que es el 135 del mundo, que ha jugado un partidazo, que ha ganado por 6-3, 7-6 y que de hecho le ha ganado a Alcaraz los seis últimos puntos del partido. Un Alcaraz que reconoce que necesita descanso, que le va a venir bien resetear la mente para pensar en el gran objetivo que es Roland Garros, y así explicaba su derrota.
Obviamente yo creo que no he jugado a un nivel alto, he cometido muchos errores, y Juan Carlos me decía que me metiese más en el rally, que sean rallies más largos, y yo por más que lo intentaba...
El partido de Paula Badosa de momento está aplazado por la lluvia. Ayer volvía Márquez. ¿Qué sensaciones te dejó Borja González tras la caída?
Puro Mar Márquez, es lo que vimos ayer en la carrera de Francia. Sacó más de lo que tenía la moto, sacó más de lo que tenía con su físico. Y luego pecó de exceso de ambición, pero ya lo dice el piloto español, a él no le vale cualquier cosa, intentó ser segundo, al final terminó por los suelos, pero lo importante es que hemos visto a Marc Márquez de nuevo, y hemos visto de nuevo la mejor versión del piloto español, pese a todos los hándicaps contra los que tiene que luchar.
Rincón Benepul ayer ganaba la contrarreloj, recuperaba la maglia rosa, daba positivo en COVID y se marchaba a su casa. Eric Frade sigue el Giro conmocionado.
Está muy conmocionado. Evenepoel todavía volviendo a Bélgica en coche después de ganar esa crono, vestirse de rosa y anunciar el positivo. La organización respeta el protocolo del equipo y la decisión, pero no la manera de comunicarlo. La mascarilla vuelve a ser obligatoria para el contacto con los ciclistas. Mañana efectivamente empieza otro Giro con Thomas como líder.
El Barça es nuevo líder de la Liga ACB y ya tenemos los cuatro finalistas de la NBA, Rubén Parra.
Sí, ya tenemos los cuatro finalistas de conferencia, faltaba uno por conocer y serán los Celtics, gracias a un gran Jason Tatum, que anotó 51 puntos, récord de la NBA en el séptimo partido, en la contundente victoria de los verdes ante los Sixers en el encuentro decisivo. Ahora se medirán a Miami Heat en la final del Este y es la tercera vez en los últimos cuatro años que se enfrentan Celtics y Heat en esta conferencia con una victoria para cada uno. Toda vez que los de Boston tienen el factor cancha a favor, arrancarán la serie en casa en la madrugada del miércoles al jueves.
Bueno, y tenemos también balance, Guillo Díaz, de la Copa del Mundo de Piragüismo.
El equipo español ha terminado segundo en el medallero detrás de Hungría. En total, España ha conseguido 7 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 1 de bronce.
Dos flashes, dos noticias. Víctor Navarro, ¿han llegado ya al arco del triunfo de Barcelona?
Estamos ya en el arco de triunfo, en el tramo final. Locura, está sonando canciones de Sebastián Yatra y los jugadores que están encantados. También las jugadoras del FC Barcelona ya en el tramo final de esta rúa del FC Barcelona.
Al lado de la rúa está Elena Condis. ¿Qué detalle me das?
Pues que ahora mismo veo a Xavi desatado en la parte delantera del autobús. Lewandowski también saludando a la gente, el Pichichi. Y Koundé con un gorro muy curioso a punto de llegar después de 7 kilómetros de rúa con la música a todo tramo, a todo trapo en el punto final de esta rúa en el Arco del Triunfo.
Bueno, recuerden, ahora quieren tiempo de juego con Eri Frede, Betis, Rayo Vallecano, quieren la linterna y información con Ángel Espósito y a partir de las 11:30 el partidazo con Juanma Castaño.